Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Este fin de semana, concretamente a partir del viernes, Sonocabra, un festivalazo, hay que decirlo, en Puerto del Rosario, que trae a artistas como, por ejemplo, Kiko Veneno o también Arístides Moreno. Un festival que se va a extender durante 3 días, que va a tener diferentes localizaciones y que, como ya es casi casi habitual, incluye gastronomía, food truck, incluye mercadillos, incluye todo aquello que pueda servir para contribuir a las compras, al comercio. Y es que es un concierto que está vinculado no a la actividad cultural, no tanto a la actividad cultural, como a la intención de dinamizar las zonas comerciales abiertas, las pymes de nuestro municipio. David Perdomo, concejal de festejos, buenos días.
Buenos días, Nuria, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Kiko Veneno, ¿eh?
Kiko Veneno, entre
otros. Es que se dice poco que va a venir Kiko Veneno a Puerto del Rosario.
Sí, Kiko Veneno como eso que llamaríamos cabeza de cartel, pero bueno, no menos importante también, distintos artistas como Mastreta, Rupa Trupa, como Arístides Moreno, la 101 Brass Band, y también artistas locales de muy buena calidad, de muy alto prestigio, como podría ser Altay Páez, como podría ser Julia Rodríguez y su cuarteto, como podría ser Domingo Rodríguez el Colorado. Incluso habrá tiempo para el folclore con la agrupación folclórica de Tetir. Y como tú bien decías, Nuria, yo creo que la intención es, desde el punto de vista de la cultura, usarlo como herramienta de dinamización para fomentar el consumo en las zonas comerciales abiertas, ¿no? Esto es una acción que está desarrollada desde la Concejalía de Comercio y Restauración, y la finalidad que venimos persiguiendo es que en este, digamos, escenario natural o recorrido natural que se monta desde prácticamente la Playa de los Pozos o Playa Chica hasta la zona centro, Plaza de los Demócratas, Trasera de la Iglesia, incluso la Plaza de la Paz, aunque no lo usaremos esta vez como escenario, como digo, en ese recorrido natural pues se hará la distribución de los distintos escenarios donde podremos disfrutar de todos estos artistas que hemos nombrado y de algunos más durante la tarde del viernes, toda la jornada del sábado y la mañana mediodía del domingo, finalizando más o menos sobre las 5 de la tarde. Y luego añadiendo también los food truck y el mercadillo artesanal.
Vamos a repetir los horarios y las localizaciones, porque es cierto, ya ven que también es habitual ahora que cada festival tenga su propia página de Facebook.
Sí.
Lo que ocurre es que nacen con tan poco tiempo que muchas veces no tienen los seguidores suficientes. Pero para eso, y para encontrar toda la información, hay una página que funciona muy, muy bien, que es la de Comercio Puerto del Rosario, y es una página donde sí se está informando a través de los canales de este medio de comunicación también, que lo estamos compartiendo, del cartel y de las ubicaciones, de las localizaciones distintas. ¿Dónde va a estar Sonocabra?
Sonocabra va a estar en Playa Chica o Playa de los Pozos.
¿Sí?
Estará también en la zona de Primero de Mayo, más o menos a media altura, ¿no?, a mitad del recorrido, y estará en la Plaza de los Demócratas, también conocido como la Trasera de la Iglesia. Y como tú bien decías, Nuria, afortunadamente medios de comunicación como Onda Fuerteventura siempre se hacen eco de todas estas iniciativas culturales de comercio y que tienen que ver un poco con la dinamización, o que tienen que ver con la dinamización, y también las páginas, en este caso, del Ayuntamiento de Puerto Rosario, desde las áreas que dirijo, que están haciendo tan buen trabajo de información y de, en este caso, de propagación de toda la información. No pueden mirarlo en la página de comercio, que a su vez le va a redirigir a la página Sonocabra, que es donde vienen pormenorizados todos los detalles de este festival.
Bueno, pues vamos a conectar. Le invito a que se ponga los auriculares, David Perdomo, porque en este momento tenemos al otro lado a Daniela Plotegger, que es la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Puerto del Rosario, y que seguramente, porque además ella es una persona que de forma impenitente reclama acciones para esos pequeños comercios, muchas veces con un único empleado que también suele ser el propietario, y que están esperando que haya acciones para que saquen a la gente a la calle y, oye, podamos incentivar alguna compra. Daniela Plotegger, buenos días.
Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Buenos días, David.
Gracias por estar al otro lado. Bueno, ¿qué le parece Festival Sonocabra, que en este caso ha decidido no ubicarse, pues por ejemplo, en la Plaza de los Pozos, no ubicarse solamente en la trasera de la iglesia, sino que ha decidido montar tres escenarios con tres tipos de dinamizaciones en tres zonas donde, al fin y al cabo, bueno, pues o sí, tienen que pasar muchos de los vecinos y hay muchos comercios.
Bueno, yo creo que toda esta iniciativa sean buenas, ¿no?, para dinamizar el comercio local y la zona comercial abierta. Todo lo que se pueda hacer para dinamizar es importante. Cierto es que el domingo será un poco el día un poco más complicado porque la gente tiene el día de descanso y yo espero que en estos días se comprometan y tengan abierto. De hecho, el comercio local vive está sufriendo una temporada bastante, bastante complicada y son personas solas, ¿no?, que a veces han quitado también personal y,
claro,
y tienen que descansar un día para poder reempezar con la semana, ¿no? Así que intentamos, bueno, esperamos que se comprometan a tener abierto y hacer estos sacrificios, ¿no?, para salir adelante.
Efectivamente, porque estamos hablando de actividades, ¿desde qué hora, David?
Del viernes por la tarde aproximadamente, desde las 5 de la tarde, y el domingo terminaremos sobre las 5 de la tarde también.
Por la mañana
va a estar a partir de las 10, 11 de la mañana.
Por lo tanto, lo que está pidiendo Daniela, corrígeme si me equivoco, es que esos empresarios, bueno, ya que el ayuntamiento está poniendo a disposición toda esta dinamización, aquellos que puedan permitírselo puedan abrir este domingo.
Exactamente, sí.
Y la respuesta del sector...
Dime.
Sí, ¿qué dicen los empresarios, los comerciantes? ¿Qué le transmiten?
Bueno, el tema es que estamos bastante agotados y cansados, ¿no? Porque si fuera que solamente un mes o dos meses que la cosa no está bien, dice, bueno, pero es que son bastante tiempo. Ya de la pandemia en adelante la cosa ha sido muy, muy complicada. De hecho, han cerrado más de... Bueno, yo creo que ya pasamos los 150 comercios, pero sin problema.
¿Más de 150 comercios cerrados desde el inicio de la pandemia, sí, Daniela?
Sí. De hecho, nosotros tenemos calculado y anotado más de 100, que son los conocidos nuestros, y de otros que no estaban asociados, pero que sí que han cerrado su actividad porque no han podido seguir. La pandemia ha hecho bastante...
Qué terrible esto.
Sí. Y claro, venimos de una situación, yo tengo un comercio y a mí me está costando muchísimo mantenerlo y no, a veces no llega ni al final del mes, tiene que poner dinero para seguir aguantando porque que no queda otra para seguir luchando, ¿no? Pero entiendo que la gente está bastante agotada y preocupada porque llega un punto cuando no tiene más la posibilidad de aguantar que no puede hacer otra cosa, ¿no? Pero está la situación bastante complicada.
¿Por qué han cerrado estos comercios? ¿Se trata de que el cliente no está, bueno, pues contribuyendo, o que la oferta a veces no es suficientemente atractiva? ¿Ha sido un problema del negocio elegido? Quizá muchos negocios iguales. ¿Qué es lo que piensan ustedes de la causa principal?
Yo creo que una mezcla entre todo, ¿no? Primero la pandemia el daño que hizo, obviamente la gente ha cambiado la manera de vivir. Si antes era difícil vender, ahora es mucho más, entonces ha cambiado su estilo de vida también, ¿no? Después seguramente una parte de culpa es la poca el poco comercio que tenemos, ¿no? La poca calidad del comercio y el resto, bueno, yo creo que es una rueda, ¿no? Un poco una unión de todo que ha sido que ha creado bastante problema a nivel comercial.
Pues
yo espero que este festival, que esta iniciativa, ¿no? Que por cierto tengo que darle las gracias al Ayuntamiento del Puerto y al concejal de Viperdomo porque ha hecho un buen trabajo y lo está haciendo cada día, se nota. Que están apoyando, ¿no?, el comercio local y que creen en ello, pero sí que es complicado porque estamos ya en una situación de agotamiento. Ayer, por ejemplo, hemos tenido una reunión con asociados y dicen, es que no me entra nadie, son día tras día que no me entra nadie por la puerta y dice, ¿cómo aguantamos todo eso? Entonces, una preocupación que tienen, un agotamiento encima, porque al final, no sabe perfectamente que después entra un tema psicológico y dice, ya no puedo más, ya no veo luz ya, y es complicado salir adelante, ¿no? Entonces yo espero que este festival, que bueno, que dé la posibilidad a la gente de hacer su sacrificio, de tener abierto y de luchar y de seguir adelante con su empresa, ¿no?
Qué complicado que estar en un comercio, pagar impuestos, asumir los costes laborales, adelantar dinero para el género, para todas las materias primas.
Sí, muy complicado.
Y no tener clientes. Esto moralmente hay que llevarlo, ¿no? Hay que saber gestionarlo también.
Hay que vivirlo cada día. Yo lucho por esto, y David me conoce. Yo lucho por eso porque yo tengo mi actividad y no está funcionando como tiene que funcionar. Y al final del mes a veces me encuentro que tengo que poner dinero para poder seguir el mes siguiente, ¿no? Entonces, hasta que pueda. Pero sí, es verdad que es un agotamiento porque ve que todos los sacrificios que hace, todo el tiempo que le dedica, que complicado, ¿eh? Se tiene que vivirlo para saber lo que está pasando. Y después que la ayuda, obviamente, que yo sigo diciendo que se tiene que cambiar algo porque la mayoría de la ayuda, el comercio local no puede acceder a esta ayuda porque cada uno tendrá una pequeña deuda, una seguridad social, un impuesto que no ha podido pagar porque por algo tiene que dejar atrás porque que si no, no sigue adelante y no pueden acceder a la ayuda. Así que sirve de poco la ayuda tampoco. La ayuda de alquiler o la ayuda de autónomo. Tienen que hacer algo para que esta ayuda no sea vinculante, ¿no? En el sentido, no sé, se puede entregar una subvención si un comercio local tiene una ayuda de 500 euros de la seguridad social, que esta ayuda que llegue pague la seguridad social y que lo que quede pueda ayudar a ese comercio a seguir adelante. Que si no, esto va a ser un destrozo total de la sociedad en general, ¿no? Porque al final toda esta gente, ¿dónde va a trabajar? Yo me pregunto.
Bueno, pues empezamos hablando de Sonocabra y terminamos hablando de una realidad. David, estás asintiendo con la cabeza
sí,
todo el tiempo, me imagino que conoces.
Conozco, también porque, bueno, primero agradecer a Daniela las buenas palabras que ha tenido para con la concejalía. Y para mi persona, como tú bien decías, impenitente, incansable, Daniela está constantemente defendiendo los intereses de sus asociados, pero no solo de sus asociados, sino de todo el pequeño y mediano comercio aquí en Puerto Rosario, ¿no? Como asociación de empresarios, la verdad que es la labor es encomiable. Y después asentía también por el conocimiento que tengo de venir de la empresa privada, de conocer perfectamente las sensaciones que manifiesta Daniela, y después la última reflexión, ¿no? Que me parece bastante interesante, que a priori, y esto es culpa, o esto viene provocado por por la normativa, por la burocracia que supone desde las administraciones públicas, que no tiene mucho sentido que no se le otorgue una serie de ayudas a los comerciantes o ayudas en general a cualquier persona, siempre y cuando tengan unas deudas en la Seguridad Social o en cualquier otra entidad, si precisamente muchas veces esas partes de las ayudas, por no decir esas ayudas enteras, las quieren utilizar para paliar precisamente esa deuda que tienen con cualquier entidad, ya sea pues Hacienda, Seguridad Social o cualquier otra entidad. Entonces es una reflexión que lamentablemente, digamos que esto está montado así, entonces la reflexión que viene haciendo Daniela es, oye, pues vamos a cambiar el tipo de ayuda o vamos a cambiar los requisitos para acceder a esta ayuda, ¿no? Asiento porque estoy completamente de acuerdo en todo lo que dice Daniela y desde luego me pongo en la piel empatizando con la sensación que tienen ellos de lo que comentábamos, ¿no? De tener, está muy bien en las acciones comerciales desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, desde la Concejalía de Comercio, vamos a seguir peleando por este tipo de acciones para dinamizar, pero también está claro que cuando te sientas delante de ellos y te manifiestan, pues hay un cansancio y hay un agotamiento evidente. Yo les pido que por favor sigan aguantando porque pequeño y mediano comercio son la base de la economía, no solo aquí en las islas, sino en Canarias, y que estoy seguro que juntos, remando juntos y en la misma dirección, pronto saldremos de esta.
Bueno, Daniela, es verdad que precisamente esa fuerza, ese coraje que saca y la empatía para representar a tantas personas, porque, oye, también hay que ponerse al frente de una asociación donde no se cobra, ¿eh? Por cierto, que no se cobra por ser presidente de las asociaciones, y al problema de uno hay que sumarle el de un centenar de empresarios que, al fin y al cabo, piden explicaciones a su portavoz, en este caso a Daniela Plotegger. Por zanjar el tema, si ustedes pudieran dar una medida, una receta de qué necesitan para seguir adelante, ¿cuál sería la fórmula?
Yo creo que la fórmula, primero, poder ayudar a todo ese comercio, ¿no? como dice bien David, y me, de verdad que se agradece su palabra porque se nota que está, lo está sintiendo, ¿no? Y es muy importante que un concejal sienta el tema del comercio local, que es fundamental, porque al final, la, como dice bien, es la economía, ¿no?, de nuestra isla y de todo el mundo al final. Pero sí que ayudar al comercio local con ayuda, que puedan acceder a esta ayuda, primero para darle un poco de gas, ¿no?, un poco de oxígeno para que empiecen a reactivarse, y después seguramente estar pendiente de hacer actividad en la calle, que es importante también, pero una parte importantísima es que todo lo que vivimos aquí tenemos que concienciarnos a gastar aquí, no ir fuera y gastar fuera, porque la mayoría, ¿no?, de la gente se va a Gran Canaria a comprar, y eso, y eso es el daño, ¿no?, que se hace, porque aquí no se deja el dinero a los comerciantes. Entonces, es verdad que puede ser que la oferta de aquí es menor, pero está una cadena. Si aquí no se vende, nadie va a montar otra tienda, porque que esto se va a morir solo. Así que tenemos que, entre todos, como dice bien David Perdomo, el concejal, entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena y apoyarnos y luchar entre todos y salir adelante. Esto es fundamental, pero tenemos que creérnoslo y tenemos que cambiar un poco el pensamiento, ¿no?, y gastar aquí en el comercio local de Puerto del Rosario. Yo hablo por Puerto del Rosario, pero bueno, ahí a mí me toca salir a veces a Castillo, yo voy a Castillo y apoyo por el Castillo, por el comercio local. Yo no voy fuera de la isla a comprar absolutamente.
Bueno, ustedes estuvieron, por cierto, en la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la Cámara de Comercio. Lo adelantó en esta casa Onda Fuerteventura. Desde ayer, en el Boletín Oficial del Estado, se han publicado 10,5 millones en ayudas para las pymes y para las micropymes. Se trata de una ayuda que viene generada por unos fondos europeos a través del Estado y, obviamente, canalizado a través de la comunidad autónoma. Me imagino que ya leyendo toda esa letra pequeña, Daniela, para poder que el mayor número de asociados y no asociados, el mayor número de empresas de Fuerteventura también tengan acceso a esta ayuda.
Sí, eso sí, pero siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Toda esta ayuda depende de estar al día con todos
con los pagos, efectivamente, que es que esto es algo que no terminamos de avanzar. Si uno estuviera al día y estuviera bien, no necesita la ayuda, claro.
No necesitaría la ayuda, ¿no? Es que lógico. Así que esto también es vinculante y si no se cambia esto, toda la ayuda es bienvenida, pero la ayuda llega y va siempre a lo mismo, y puede ser que sean lo que realmente sí tienen necesidad, pero si no tienen la necesidad, como el pequeño comercio, ¿no? Entonces, se agradece toda esa ayuda que llegan, pero se tiene que cambiar, modificar esta ley, que no se dice que esta ayuda tiene que llegar también si tienen una deuda, ¿no? Esta ayuda llega, primero se paga la deuda de seguridad social o de tributaria, ya le está dando oxígeno a la empresa, porque al pequeño comercio, porque le quita una deuda que tiene encima, y después lo que sobra se queda él pagando alquiler, pagando luz, pagando lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema, se tiene que cambiar esto modelo, porque si no, esto
si no, mal vamos, efectivamente.
Vale, sí. Bueno, y después que todo esto no se quede en palabras, como digo siempre, ¿no? Eso muy, David me conoce, yo digo las cosas como son, que es súper bonito ver todos estos millones de euros, hablar de millones de euros como si fuera algo normal, ¿no? Pero al final, las palabras son palabras, se las llevan el viento, ¿no? Importante que después de verdad esta ayuda llegue y que se pueda ejecutar, y como repito, que se ejecute para todo y también para la gente que de verdad lo necesita, ¿no?
Efectivamente. Daniela Ploteguer, vamos a estar en Sonocabra, vamos a estar por allí, vamos a cuidar también que todos los comerciantes tengan voz, por supuesto, sí, como no puede ser de otra manera. Mucho ánimo, mucha energía, y ojalá entre todos, remando juntos, salga bien esta iniciativa que, bueno, pues intenta eso, llevar al centro actividades para que no nos quedemos en casa y, a ser posible, consumamos en el comercio y en la restauración. En este caso, este fin de semana toca en Puerto del Rosario. Daniela, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Nuria, y gracias también al concejal David Perdomo por el trabajo que está haciendo.
Gracias, Daniela.
Gracias.
Bueno, Sonocabra, Qué terrible, ¿no? Porque claro, a veces uno dice, hay muchas críticas que es que los ayuntamientos se están gastando mucho dinero en actividades lúdicas, en actividades festivas, pero claro, es que si no lo hacen, tampoco hay demasiadas razones, como hemos visto, ¿no?
Sí.
En Puerto del Rosario. Esto es un equilibrio también complicado.
Es un equilibrio muy complicado. Yo sé que en distintos ámbitos, en medios de comunicación, en redes sociales, partidos políticos, creo que las personas encargadas de los departamentos que organizan estas actividades lúdicas, véase festejos, cultura o incluso comercio o cualquier otra concejalía que quiera llevar a cabo estas acciones, quedan un poco vistos como el patito feo, ¿no? Yo sé que hay muchas frases que al final acaban derivando en si pasa esto, pues no deberíamos gastar el dinero, ¿no? Y creo que son cuestiones que son perfectamente compatibles y creo que deberían ser cuestiones diferenciadas. Es decir, ¿cómo hacer atractivo un municipio como Puerto Rosario si no hay nada que atraiga precisamente al consumidor aquí, ¿no? Y yo creo que Daniela daba con esa fórmula. Yo por lo menos destacaría de todo lo que nos ha contado, de cuando le preguntabas, oye, Daniela, si tuvieras que decir algo desde los empresarios, ¿cuál es la fórmula para sacar? Y nos quedábamos, yo por lo menos me quedé con tres puntos a destacar. Uno de ellos era que cambiara la burocracia en el sentido de que las ayudas fueran más accesibles todavía para los empresarios, para que no se vean tan ahogados y tengan un poco de respiro. En el punto número dos estarían precisamente las acciones de dinamización que nosotros desde las instituciones prácticamente estamos obligados a llevar a cabo para que el municipio sea atractivo. Y en el punto número tres, pero no menos importante, el crear conciencia, el saber que, oye, que para que una tienda de una zona comercial abierta permanezca con sus puertas abiertas, valga la redundancia, necesitamos crear esa conciencia, necesitamos consumir en el comercio local, véase comercio o restauración. Entonces al final también entra aquí la parte del vecino, del residente, del visitante, del consumidor, del usuario, ¿no? Y en ese punto también es importante que nos concienciemos. Daniela decía Gran Canaria, como se podría decir Lanzarote, como se podría decir Tenerife, como se podría decir incluso las grandes superficies también, ¿no? Uh-huh. Para que las zonas comerciales abiertas, que yo recuerdo épocas, digamos, mejores, donde había aquí más unas zonas comerciales abiertas más vivas desde el punto de vista de lo que era puramente el comercio, pues necesitamos crear esa conciencia y necesitamos que también los consumidores y usuarios participen de ese consumo, ¿no?
Sal por puerto.
Sal por puerto.
¿Qué pasa con Sal por Puerto? Porque Sal por Puerto ha sido, o La Noche en Blanco.
Sí.
Sal por Puerto, La Noche en Blanco, no se sabe dónde empezaba uno, terminaba el otro.
No, ¿no? Realmente...
Noche en Blanco,
sí.
Vamos a llamarlo Noche en Blanco porque además tenía esa especificidad que era que el comercio abría hasta las 12 de la noche, que se extendía no únicamente al casco, sino que Favelo, Majada Marcial, El Charco, es decir, todos los barrios tenían sus actividades y todos los comercios se beneficiaban, comercios o círculos gastronómicos como el que puede ser ahora mismo el del Charco, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se está haciendo Noche en Blanco?
Pues mira, parece mucho más complicado, incluso, como decía, hay mucha gente que está en campaña y que tiene un poco que decir algo para llamar la atención, para que se fijen en ello, incluso llegando a insinuar que La Noche en Blanco no se realizaba por falta de gestión. Y no es una realidad. La realidad es mucho más sencilla que todo esto. La Noche en Blanco se realizó por última vez, si no recuerdo mal, allá por el 2019. ¿Sí? En el 2020 nos sobreviene la pandemia, continuamos por 2021. En el 2022 hay un cambio de concejalía. Perdón, hay un cambio de concejal que se hace cargo de la concejalía. Entro como responsable, no recuerdo si allá por septiembre o no recuerdo en qué fecha exactamente. Las partidas estaban comprometidas para que no se celebre la Noche en Blanco, o sea, no había partida para celebrar La Noche en Blanco. Y en el 2023...
José Herrera, que fue el concejal que llevaba esto, entonces, no había contemplado una Noche en Blanco en 2022.
Exactamente, que yo sepa y que yo tenga constancia, no había partida presupuestaria para celebrar la Noche en Blanco.
Y 2023,
entramos el otro día en la aprobación del presupuesto, o sea que es muy posible que en 2023, de hecho para mí debería ser así, por lo que significa La Noche en Blanco para Puerto Rosario, como tú bien has explicado, Nuria, debería celebrarse, pero aunque no se ha celebrado de aquí para atrás por distintas circunstancias que nada tienen que ver con temas de gestión, puesto que como ya hemos visto, hemos sacado adelante otras acciones que han conllevado el mismo trabajo o más. También es cierto que se elabora un calendario anual que nos ha consensuado con la Asociación de Empresarios, que nos da un poco las pinceladas de lo que podría ser las fechas más idóneas para la celebración de la Noche en Blanco.
¿Serían?
Y son estas las que se suelen celebrarse allá por finales de octubre, noviembre. Son las fechas más idóneas en tanto cuanto, bueno, pues distintas variables que manejan ellos de los grados de consumo que hay en el municipio de Puerto Rosario. Pero ya le digo, no es una cuestión que haya sido por falta de gestión, sino que nos ha sobrevenido distintas situaciones. Pero vamos, mi esperanza es que quien entre a partir del 16-17 de junio, pues que se haga cargo de la Concejalía de Comercio y Restauración y que saque adelante la Noche en Blanco por lo importante que es para nosotros.
¿Usted va a continuar en política?
Sí.
¿Va a acompañar a Román Rodríguez en la lista regional?
Exactamente.
¿Al Parlamento de Canarias?
Parlamento de Canarias.
Y actualmente, pues me imagino que ya está con esas vistas, mirando pues cómo va a ser el trabajo y cómo va a conseguir también los apoyos necesarios, claro que sí, para poder lograrlo. ¿En la Concejalía de Festejos se sigue trabajando más allá de mayo, del 28 de mayo?
Sí, nosotros tenemos, bueno, todos aquellos que es verdad que tampoco quiero condicionar, como me pude encontrar yo en 2019, sí que es cierto que no me gustaría condicionar el trabajo que pueda realizar la persona que de aquí en adelante tome las riendas, no solo de la Concejalía de Festejo, sino de Participación
Ciudadana.
Cuando
uno tiene tan claro que además no va a continuar,
sí,
¿no?
claro, es una cuestión que si bien, bueno, en esto no me parece ya solo un tema de profesionalidad, sino me parece un tema de ser honrado, desde aquí hasta el 16 de junio que termine mi andadura como concejal en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, pues evidentemente toca trabajar y sacar adelante todas aquellas cuestiones que se me vengan. Pero sí que no quiero condicionar el trabajo y cuando pase el 28 de mayo y salgan los cargos electos, me pongo a total disposición de ellos para tratar el tema de las concejalías, como estamos trabajando en proyectos a corto, medio y largo plazo, pero en tema festejo, que era lo que estábamos hablando, estamos trabajando en la licitación para las fiestas de Puerto Rosario, ya se está trabajando, y estamos trabajando también en las fiestas de los pueblos, que si bien algunas ya pillarían cuando yo ya haya salido de la Concejalía de Festejos, pues se van a celebrar una semana más tarde, como pudieran ser a lo mejor las fiestas de Favelo, como pudiera ser las fiestas del Matorral, o como pudiera ser incluso, que queda un poquito más lejano, las fiestas del Carmen en Los Molinos, entre otras. Entonces, bueno, esos temas hay que seguir manteniendo el contacto con las asociaciones de vecinos, que son las que organizan este tipo de fiestas, y hay que tenderle la mano, como he hecho siempre, para que tengan todo a su disposición.
Bueno, esto es en cuanto a lo que va a pasar a partir del día 28 de mayo. Me pareció curioso que en esa presentación de candidaturas de Antigua, a mí personalmente, no se nombrara a David Perdomo. Usted sabe que yo soy muy sincera,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, me pareció curioso que no se nombrara al único representante de Nueva Canarias que actualmente tiene poder, que actualmente está, además, como primer teniente alcalde y que ni siquiera por el candidato que aspira a la alcaldía hubiera una palabra, pues no sé, de agradecimiento a estos 4 años en la gestión y en la lealtad que hemos visto tantos vaivenes. Pero bueno, esto es una reflexión que yo hago, si me permite. No sé cómo la habrá encajado usted, pero me imagino que su respuesta va a ser muy políticamente correcta, así que me la ahorro.
No, bueno, yo simplemente por añadir un poco, al final es una reflexión tuya, Nuria, puedo estar más o menos de acuerdo. La realidad es que creo que los candidatos que se nombraban en ese momento eran los que deberían copar el protagonismo, véase los candidatos de cada uno de los municipios, véase...
¿Entonces nos olvidamos en los partidos? O sea, cuando hay una nueva directiva, ¿nos olvidamos de todos aquellos que han apuntalado el partido?
No se trata de eso, evidentemente.
A ver, es que se citó a Alejandro Jorge.
Sí, claro, a uno le sienta bien que tengan palabras para con uno, que le digan, bueno, muchas gracias por el trabajo que has realizado, lo que sea. Yo, personalmente, y si nos vamos al caso concreto de Gilberto, del candidato a la alcaldía de Puerto Rosario por Nueva Canarias, pues mira, lo achaco casi más a fruto, a lo mejor, de un cierto nerviosismo o de ciertas esas tablas políticas que él mismo reconoce que actualmente no tiene. Oye, que se te puede pasar, que un lapsus lo puede tener cualquiera. Yo, por lo menos, lo llevo así. Al final el trabajo que yo haya realizado como tanto como en este caso como cargo electo como presidente de Nueva Canarias en Puerto Rosario, pues creo que se tiene que juzgar en un ámbito mucho más, un espectro mucho más grande que solo el digamos el otro día el encuentro que tuvimos o la presentación de candidaturas. Creo que hay más compañeros, más en este caso más sitios donde se puede decir, pues se hizo mejor o se hizo peor, o en este caso que, como tú bien apuntabas, pues que fuera el único cargo electo que tenía áreas asignadas, más allá de otros compañeros que, bueno, que si bien habían sido electos, pues no, estaban en la oposición.
Bueno, yo simplemente veo una cronología. Matías Peña anunció que usted no sería el candidato de Nueva Canarias mientras usted estaba haciendo un balance a una legislatura en la sede de Nueva Canarias. Matías Peña, presidente de Nueva Canarias, no asiste al balance, insisto, de su único representante público en este momento manejando no una, sino cuatro áreas, como socio de gobierno en la capital de la isla. No asiste, pero sí, en el mismo momento, en un medio de comunicación, anunció que usted no iba a formar parte de esa candidatura. Dos eventos más, donde se presenta la alianza con Fuerteventura Avanza. De nuevo, no hay ninguna mención al trabajo o a la lealtad de David Perdomo, y luego la presentación de candidaturas a nivel insular, donde en ningún momento tampoco se menciona el trabajo de David Perdomo. Llama la atención.
Bueno, a veces no es necesario tener el reconocimiento de nadie, sino el de uno mismo, y tener la seguridad y la tranquilidad del trabajo que he realizado. Yo sigo perteneciendo...
¿Cuál es la diferencia entre el reconocimiento y la invisibilidad?
No, bueno...
O entre el despiste y la invisibilidad.
Eso queda... Yo creo que es una pregunta que queda más de parte hacérsela a aquellos que lo han cometido, a mi persona. Yo estoy orgulloso de pertenecer a la formación a la que pertenezco desde el año 2007. Bueno, aquí se sabe mucho también cómo funciona este mundo, y no voy a ni siquiera decir si han habido cantos de sirena de otros partidos políticos.
¿Se ha sentido más arropado por Román Rodríguez, presidente del Cabildo, del partido, que por el presidente actual del partido en Fuerteventura?
Sí, claro, sí. Sí, pero es algo, pero con Román también tengo la relación y la confianza desde prácticamente que entré en la organización, porque además Román es una persona muy cercana que siempre ha sacado ese tiempo para dedicárselo a los compañeros que tiene dentro del partido.
¿Cuántos años lleva usted en Nueva Canarias?
Desde el año 2007.
Bueno, vamos a dejar a un lado la política y vamos a volver otra vez a festejos. Sonocabra, hemos visto en el cartel, señor David Perdomo, que además de la música, de los mercadillos, de toda esa actividad comercial orientada, perdón, festiva y cultural orientada a dinamizar, hay un sector al que no se le está haciendo demasiado caso. También se le está, da la sensación de que se está invisibilizando. Hablamos del sector de las food truck. Sí. Para que todo el mundo nos entienda, esas furgonetas, esos ventorrillos andantes, esos remolques que además se han adaptado, se han modernizado y que además ya ofrecen incluso artículos gastronómicos, coctelería de calidad, música, terraza en muchos momentos. ¿Qué pasa con este sector? Porque en esta legislatura vamos a cerrarla sin ordenanza.
Sí, exactamente. Cuando yo, de hecho, es un compromiso mío y ojalá tengamos tiempo y nos dé para salir de aquí, de esta legislatura, con esa famosa y necesaria ordenanza. Porque hay una cuestión que está sucediendo con los ventorrillos, y es que, como tú bien apuntabas, Nuria, al no haber esa consabida ordenanza, entra cualquiera. Y sí que es cierto que en varios chiringuitos, ventorrillos, food truck, se ha modernizado hasta el punto de que dan un salto de calidad en cualquiera de los actos que aquí en Puerto Rosario se celebran, pero no es menos cierto que no todos han tomado ese camino. Y al no haber tomado todos ese camino, pero tener el mismo derecho por no haber una ordenanza, pues nos podemos encontrar con una mezcla que no es la más idónea.
Claro.
Entonces nosotros lo que hemos hecho es...
Que por mezcla estamos hablando de personas que pagan sus impuestos,
sí,
que dan de alta a sus trabajadores,
totalmente,
que tienen un seguro, que su remolque ha pasado por la ITV, que tienen una inspección sanitaria...
Que tienen los papeles en regla
no,
de los trabajadores... Que
efectivamente.
Tienen, pues, hay cuestiones y cuestiones. Entonces esa ordenanza hay que trabajar en ella, hay que dedicarle tiempo y hay que hacerlo sobre
todo... Han tenido
todo
cuatro años, David.
No, no. bueno, quiero decir...
Han tenido bueno, cuatro años.
Pues en cuatro años, ya te digo, o en tres años y medio, que yo sepa, no se han preocupado por ella. Y creo que ya es hora de hacerlo porque es un colectivo que merece ser tratado con el mismo respeto que los demás.
¿Se conseguirá sacar adelante esa ordenanza antes del 28 de mayo?
Por lo que a mí respecta, si de mí dependiera, sí.
¿Y de quién depende?
A ver, depende de mí, depende de todas aquellas cuestiones, pues en el pleno de abril ya te digo que no llegamos. Tenemos una serie de concejalías con una serie de tramitaciones pendientes que pueden hacer que se ralentice. La idea es que conjuntamente con el maravilloso equipo que tengo arriba en el edificio de desarrollo local que engloba a todas las áreas, pues que se saque adelante. O sea, si de mí dependiera, sí.
Y pues entonces ahora, por ejemplo, este fin de semana, Sonocabra... ¿Quién regula? ¿Cuál es el criterio?
Le hemos encomendado a Fuerte Gourmet, en este caso, hemos llegado al acuerdo con ellos para que, como tú decías, para que organice un poco los food truck, que me imagino que ellos imponen sus requisitos y que esos requisitos pues van acorde a la celebración del evento. En este caso se lo hemos encargado a Fuerte Gourmet, por no tener esa ordenanza o por no tener esa regulación, si se me permite la expresión, hemos tenido que externalizar el servicio.
Claro, pero Fuerte Gourmet tiene la competencia como para pedirle como asociación a prácticamente más de 60 food truck cuáles están dados de alta y cuáles no, o va a beneficiar a sus asociados.
No,
que además muchísimos de ellos no forman parte del municipio de Puerto del Rosario.
No, vamos a ver, lo que hemos hecho es encomendárselo con la petición de que efectivamente se cuente con el comerciante de Puerto Rosario, con el dueño del Ventorrillo y demás, porque precisamente lo que queremos hacer nosotros, otra forma de dinamizar también el municipio y la zona, vamos, algo tan sencillo como cuando tuvimos food truck el otro día durante la pandemia en la Rodonal de la Playa de los Pozos.
Sabemos exactamente a día de hoy, hemos intentado llamar a Virginia Moratinos de Fuerte Gourmet, por cierto, que si la estamos llamando, gírese un poquito, por favor, David, me están diciendo los realizadores. Si nos estás escuchando, Virginia, nos encantaría que pudieras entrar en directo para aclararnos exactamente quiénes van a ser los food truck que van a formar parte de esta iniciativa. De esta iniciativa durante este fin de semana, sobre todo porque hay muchas personas que ya se quedaron fuera en el carnaval de día.
Sí, sí,
personas
bueno,
que se han quedado fuera
también
en otros eventos.
Sí, se quedaron fuera por, porque al final también, en este caso, el carnaval de día, que sí lo controlo, igual que puedo decir ahora, Sonocabra, no llevo el control de cuántos puestos de artesanía se van a colocar en el mercadillo, no llevo el control de cuántas food trucks se van a instalar, puesto que, como dije, se lo encomendamos a Fuerte Gourmet. Sí que es cierto que, en este caso, en el carnaval de día sí puedo hablar con propiedad porque estaba articulado desde la redacción del plan de seguridad y conjuntamente consensuado con las fuerzas de seguridad. Y bueno, eran cinco los chiringuitos que se podían poner y en este caso pues se quedaron tanto fuera porque muchos querían participar, lógicamente.
Claro, obviamente. ¿El sorteo se hizo a puerta cerrada?
No, el sorteo
se hizo público.
El sorteo se hizo público, creo.
Bien, pues ordenanza para los ventorrillos, en este caso ordenanza para poder regular este sector que en muchos casos vive de esta actividad.
Exactamente.
En muchos casos también vive de la actividad de poder hacerlo con profesionalidad y demás. Según nos aseguran en Puerto del Rosario, David, los food truck de Puerto del Rosario no han sido llamados por Fuerte Gourmet y están esperando una respuesta, con lo cual estaría bien saber cuál ha sido el criterio.
Desde mi punto de vista deberían serlo y, bueno, como también de los errores o de los no aciertos se aprende, pues si esto sucediera así, pues nos encargaremos de que no vuelva a suceder así. Sobre todo porque ya decía, nosotros desde la Consejería de Comercio y Restauración, fíjese, hasta en un momento dado, desde la Consejería de Festejos, mejor dicho, impusimos que los ventorrillos que se instalaran durante la pandemia en aquellas segundas fiestas que no tuvimos que hacer de manera virtual, sino que ya pudimos hacer semipresencial, pues establecíamos una serie de criterios como, en este caso, la residencia en Puerto Rosario y que fuera primera fuente de ingresos, que también nos encontramos en algunas ocasiones con mucho intrusismo. Personas que tienen sus puestos de trabajo, que tienen digamos, una fuente de ingresos que no es esta, y después montar un chiringuito de manera alternativa para sacar un sobresueldo. Y yo creo que también hay que primar.
Hombre, dependiendo de cuánto sea el sueldo, ¿no? El primer sueldo.
Sí, lógicamente, lógicamente. Claro. Cuando decimos primera fuente de ingresos, pues se calcula, evidentemente, la renta que entra en por unidad familiar. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que.
Y reconocer. Paga los impuestos por ello, ¿eh? Exacto. David, póngase los auriculares. Virginia Moratinos, de Fuerte Gourmet, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿cuál es el criterio de Fuerte Gourmet a la hora de elegir los food truck que van a prestar este servicio para este festival Sonocabra?
A ver, yo me estoy merendando un poco ahora de todo esto, que ni sabía de qué iba la historia.
Bueno, tú,
¿me estás ponéis un poco en antecedentes, por favor?
¿Representas a Fuerte Gourmet?
Sí,
vale,
claro.
Fuerte Gourmet ha sido contratada por el ayuntamiento para ofrecer este servicio de food truck dentro de este festival Sonocabra, ¿no?
Sí.
Vale, pues cuéntanos cómo ha sido el criterio para la elección de estas food truck.
Bueno, pues simplemente, lógicamente, siempre abierto a todos los miembros de Fuerte Gourmet y a todos los que no son miembros de Fuerte Gourmet, pero quieran acercarse y quieran hacerlo. Pero como muy bien decía el concejal, que fuera su actividad principal y que además tuviera un food truck. Porque lo que se trataba era también desde lo que es la parte de la organización del festival, el mantener una estética, ¿no? No valía el cualquier ventorrillo, un ventorrillo al uso de los que estamos acostumbrados a ver, que todos sabemos cómo son, sino que fuera un food truck. Porque si es para eso, es food truck, son camiones de comida. Entonces ese era el requisito. Es tu actividad, tienes un food truck, bienvenido.
Pero los asociados de Fuerte Gourmet normalmente son propietarios de restaurantes, con lo cual no es su primera actividad económica,
lo tienen,
su primera fuente económica, como acaban de apuntar, ¿no?
Pero como ventorrillo, ¿quieres decir?
No, se está diciendo, vamos a darle posibilidad a aquellos que no tienen otra fuente económica, sin embargo, los asociados de Fuerte Gourmet en su mayor parte tienen un restaurante, con lo cual si tienen una food truck y están haciendo uso, no sería su primera fuente de ingreso.
No, en Fuerte Gourmet, vamos a ver, por un lado tenemos propietarios de restaurantes, por otro lado tenemos cocineros que trabajan en establecimientos, está abierto a todas las personas que pertenezcan al mundo, al ámbito de la hostelería y la
restauración. Claro, si yo conozco perfectamente Fuerte Gourmet, o sea, lo conozco desde su nacimiento y constitución. Yo me estoy refiriendo a la hora de la elección de los food truck. Desde el ayuntamiento se dice, el criterio que hemos impuesto a Fuerte Gourmet es que sea un primer ingreso económico. Me estás diciendo, está abierto a los socios de Fuerte Gourmet. Los socios de Fuerte Gourmet tienen un restaurante.
Claro, pero es que esa es su actividad. Muchos de ellos hacen el servicio de catering externo y demás. Todos tienen, muchos de ellos tienen food truck, como es el caso, por ejemplo, Gustavo tiene su food truck. Casa Marcos, que en este caso no está participando, tiene su food truck. Y hay un montón de establecimientos que tienen su food truck. Lo único que les dijimos fue, tú quieres participar, fantástico. Cuéntanos cuál es tu propuesta y el requisito es que tengas un food truck. Porque si es para food truck, lo lógico es que el formato en el que te presentes sea en food truck.
Sí, claro, evidentemente food truck. No, claro. Si yo simplemente nos estamos haciendo eco de un disgusto, porque es así, no es ni siquiera una protesta, es un disgusto de muchos pequeños empresarios, concretamente de Puerto del Rosario, que están viendo que con el dinero público se están pagando a muchas empresas para realizar eventos lúdicos y quedan fuera de esa programación cuando tienen un food truck que está adaptado, que está modernizado.
Por favor, que me llamen.
Vale, pues entonces le trasladaremos.
Por favor.
Si tú nos autorizas, le damos tu número de teléfono.
Por favor.
Y que
cuantos más seamos, más.
Claro, eso es lo que llamaba la atención. Si estas cosas quedan preciosas, además, cuando sean todos los food truck, ¿no?
Claro,
sí, es maravilloso. Sí. Que haya food truck de diferentes formas, de diferentes colores, pero que sean food truck, que no sean los ventorrillos de hojalata a los que estamos acostumbrados a ver en ciertas fiestas y en los 90, por ejemplo, ¿no?
Sí. Años 80, total. Vale. No, estamos hablando de otro tipo. Estamos hablando de otros empresarios que además...
Llamamiento a la isla de Fuerteventura. Todo aquel que tenga un food truck, por favor, que se ponga en contacto con Fuerte Gourmet para que nos acompañe en Sonocabra este fin de semana. Por favor.
Muy bien. Pues daremos tu teléfono y aquellos que sí se han dirigido a esta casa, de momento esos food truck, ¿dónde van a estar ubicados los que ya saben que van a estar?
Pues en el paseo de Playa Chica, justo en lo que es la pasarela, la zona de madera, por debajo de la escultura de los pájaros.
Por debajo de la escultura de los pájaros, vale, perfecto. Sí. Bueno, pues una zona de tránsito. Virginia, sí. Desde el viernes, ¿no? Desde el viernes a las 5 de la tarde aproximadamente.
Eso es, desde el viernes por la tarde y luego estaremos también sábado y domingo. Y además, el sábado y el domingo nos acompañarán nuestros queridos y queridas artesanos y artesanas.
Bien, con ese mercado que también da la posibilidad de adquirir alguna piecita de artesanía local. Virginia, sí. Muchísimas gracias por participar.
A vosotros, que vaya bien.
Venga, gracias, un abrazo. Bueno, pues nada, parece ser que puede haber un final feliz. Ya veremos a ver sí, cuando demos el teléfono sí, no. A todos aquellos que se están... Pero bueno, hay que entender, David, que hasta que no haya una regulación, esto queda en manos pues, de este tipo de desencuentros cuando, ¿no? que se pueden dar.
Cuando, y además da lugar incluso a ciertas confusiones. La pregunta que tú hacías... En este caso a Virginia de Fuerte Gourmet, vamos, es que es totalmente obligatoria. Yo entendí o entiendo que es que, digamos que la primera fuente de ingresos de esos cocineros, de esos dueños de establecimientos, también incluye la venta ambulante y por lo tanto tienen la posesión de esos food trucks. Pero bueno, esto sabes cómo se soluciona, como bien decimos, es teniendo esa regulación. Porque teniendo esa regulación también algunas personas que a lo mejor... hacen un poquito más de ruido, se quejan y demás, véase por medios de comunicación o redes sociales, pues a lo mejor tampoco cumplen esos requisitos, porque como también bien apuntaba Virginia, no a todo chiringuito y a todo ventorrillo se le puede llamar food truck. Uh-huh. Entonces yo creo que esto también tiene unas condiciones, tiene aquí unos requisitos que hacen que sea más atractivo incluso el evento y hacen que la calidad de la gastronomía pues también aumente, ¿no? Y yo creo que redunda en beneficio de todos, pero cuando se saque la ordenanza ya será otro cantar.
De acuerdo. Bueno, pues ordenanza para los food truck, asignatura pendiente antes de que se vaya el señor David Perdomo para el gobierno de Canarias, y otros proyectos que conocemos pero aún no vamos a desvelar, otros proyectos que tienen mucho que ver con la comunicación, veremos hacia dónde nos lleva.
Hacia dónde nos lleva.
De momento todos los caminos nos llevan al Festival Sonocabra, información que les vamos a facilitar, estaremos en directo, claro que sí, este fin de semana acompañando a los artistas, acompañando a los comercios y llevándoles ese ambiente a través de OndaFuerteventura.es y de nuestras redes sociales. David, muy amable, muchas gracias por participar.
Nuria, muchísimas gracias a ti como siempre por la invitación y todos al Sonocabra este fin de semana.
Todos al Sonocabra. Kiko Veneno, entre otros. Por cierto, que es el día del beso, ¿a quién le dedica usted su beso?
A mi mujer y a mi hijo, por supuesto. Mi mujer y mi hijo, que a mi hijo le gusta mucho un beso. Se parece mucho al padre también. ¿No? A los dos. Sí, dedicado totalmente para ellos y se los mando desde aquí.
Bueno, pues un besito para la familia y ese bebé que ha sido la alegría de la casa de David Perdomo de este año 2023. Y nosotros vamos a seguir en redes, vamos a seguir con una escritora que además ha venido desde Morrojable, pero a través de los diales 91.2, 91.6, la alegría de Lu Benítez de Buena Mañana, que hoy, con motivo del Día del Beso, está dispuesta a regalarles todo su cariño. Muy buenos días.